Bueno, vamos a hablar de uno de esos descubrimientos científicos que abren muchas esperanzas en la población, pero que también seguramente haya suscrito pues un buen montón de dudas por parte de esa misma población. Estos días hemos conocido una noticia, un titular sobre la esclerosis múltiple, diríamos tan esperanzadora como sorprendente. Era aquella noticia que llegaba a ligar esta enfermedad con un virus, además un virus muy conocido por todos, el llamado virus del beso, esa enfermedad del beso, esa mononucleosis, o ya habría que llamarle pues por su nombre, porque en realidad ese virus se llama Epstein-Barr, pero es el que causa esa mononucleosis. Bueno, hay un macroestudio que señalaría el virus de la enfermedad del beso como la causa o desencadenante principal de la esclerosis múltiple. Nosotros no sabemos hasta qué punto tenemos que pues, sentir esa esperanza, ¿no? Que buena parte, además de los pacientes de esta enfermedad, pues decían sentir en estas últimas horas, hasta dónde tenemos que abrir esa puerta a la esperanza, una buena noticia que nos encontrábamos en este año 2022. Bueno, igual algunas respuestas nos la puede dar nuestro invitado, que es Alfredo Antigüedad, es jefe de neurología del Hospital de Cruces y ha tenido a bien atendernos unos minutos esta mañana para aclararnos un poquito esta noticia, esta investigación. Doctor, buenos días.
Buenos días, Segura.
Bueno, ¿cómo podríamos definir esa relación que parece, según este informe, probada entre este virus y la enfermedad, la esclerosis múltiple?
Bueno, parece que en algunos pacientes este virus puede desencadenar la enfermedad. Esa es la hipótesis que ya se venía barajando hacía años y que más recientemente en ese trabajo hecho en Estados Unidos con los soldados americanos, pues de alguna manera apuntaban esta evidencia, ¿no? Uh-huh. Este virus es muy frecuente en la población, el 90-95% de la población ha entrado en contacto con este virus, está infectado por este virus, cuando entra el virus la primera vez produce la enfermedad del beso y luego se queda acantonado. Pero en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple no es que sea el 95%, es que es el 100%. Y ese trabajo viene a volver a ratificar otros estudios previos, por ejemplo, hechos en Alemania hace un par de años, en el que es lo mismo. Todos los enfermos con esclerosis múltiple, prácticamente todos, han entrado en contacto con este virus. Y esa diferencia aparentemente pequeña de un 5%, pues es suficiente como para pensar que en algunos pacientes, que a lo mejor no en todos, el virus de Epstein-Barr puede ser un desencadenante de la enfermedad, pero únicamente un desencadenante.
Ya, claro, eso es, porque muchas veces hemos ligado, ¿no? En esos titulares hemos visto como la causa principal, bueno, el desencadenante necesario, digamos, ¿no? Por lo que está explicando.
Sí, bueno, sí, es una enfermedad misteriosa, ¿no? Sabemos que hay una cierta predisposición a tener esta enfermedad, que uno nace con esa predisposición, pero tiene que haber factores ambientales que la desencadenen. Eso se ha visto en estudios de niños, por ejemplo, de Inglaterra cuando iban a Sudáfrica, porque esta enfermedad es diferente, la frecuencia en diferentes zonas del mundo. En Sudáfrica la enfermedad de la esclerosis múltiple es poco frecuente y en Inglaterra muy frecuente. Y bueno, había una diferencia de riesgo de tener esta enfermedad en los niños que se inmigraban antes de la adolescencia. Ese factor ambiental, que tiene que estar jugando un papel sobre un factor predisponente que ya nacemos con él, se resiste a ser identificado. Y bueno, ahora hay esta hipótesis que yo creo que va a dar lugar, que es lo más, para mí lo más interesante, a estudiar los mecanismos por los cuales este virus puede desencadenar esta enfermedad, la esclerosis múltiple, y seguro que en esa línea de trabajo surgirán cantidad de conocimientos que nos permitirán probablemente mejorar la atención y prevenir esta enfermedad. De hecho, ya hay vacunas, parece que hay en marcha para evitar la infección por Epstein-Barr, con lo cual, bueno, hay una línea de trabajo que a mí me parece muy, muy ilusionante, porque es la primera vez que afrontamos la posibilidad de poder prevenir, al menos en algunas personas, esta enfermedad.
Sí, porque es verdad, en estas últimas horas hemos escuchado, ¿no?, como mucha gente decía, entonces hay que aprender a prevenir este virus que, como ha dicho, está tremendamente extendido, por lo tanto, hasta ahora no nos ha dado demasiado miedo, ¿no?
Sí, bueno, es un virus, la verdad es que de una biología muy compleja y que de hecho produce otros tipos de enfermedades. Uh-huh. Pero bueno, sí, realmente es apasionante el que todo el objetivo de la medicina no es tanto curar como prevenir, ¿no? Uh-huh. Es evitar el problema. Y bueno, afrontar de entrada la posibilidad de evitar ese desencadenante, pues yo creo que es muy, muy interesante. Uh-huh. Si me gustaría hacer un comentario, esta noticia no habla de curación para los pacientes. Uh-huh. No hablamos de que esto va a poder curar a los pacientes. antes. Hablamos de que quizás pueda prevenir la enfermedad en algunos pacientes.
Sí, porque es cierto que en estas últimas horas hemos escuchado a algunos pacientes, incluso en redes sociales, lo han recibido con pues, muchísimo optimismo, incluso pensando que podría abrir, ¿no?, algunas vías de cara, no sé si a la curación, pero sí a algunos tratamientos para hacerle frente. ¿Esto sería posible o no?
Sí, sí sería posible, ¿sí? Pero es justamente lo ilusionante de esta noticia, ¿no? Que de alguna manera esta especie de tsunami informativo que ha habido, pues seguro que va a arrastrar cantidad de investigación, no tanto en la prevención y las vacunas, que probablemente también, sino en conocer mejor cómo se produce esta enfermedad y en buscar nuevas dianas terapéuticas, nuevos objetivos para controlar la enfermedad o, ¿por qué no?, soñar que en un futuro ser más ambiciosos que únicamente frenar la enfermedad. Sí, seguro que va a dar lugar a investigación y seguro que va a dar lugar a conocimiento y seguro que al final va a repercutir en los pacientes de una forma positiva, sí. Qué pero no mañana, ¿eh? Esto no va a ser mañana, no va a ser un día para otro. Aquí la investigación siempre va con unos pasos que no son los que nos gustaría a nosotros.
Sí, es verdad, y poco a poco vamos conociendo también cómo funcionan esas investigaciones. Es verdad que con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues hemos sabido, ¿no?, que muchas veces esas investigaciones o esos pequeños avances se nutren los unos de los otros, con lo cual pues siempre es una buena noticia, ¿no?, que alguien avance con respecto a una enfermedad.
Efectivamente, y probablemente la vacuna, que al parecer ya está en desarrollo, pues se aprovecha de toda la tecnología que se ha utilizado para la vacuna del COVID. Esa tecnología de vacunas de RNA y tal, probablemente, porque no hay información todavía publicada, pero probablemente se base en la utilización de toda esa tecnología que y de todos esos conocimientos que se han desarrollado para crear vacunas y de manera rápida y de manera efectiva, ¿no?
Ya. Doctor, como jefe de neurología del Hospital de Cruces, ¿cómo es el día a día de estas personas? ¿Ha mejorado en los últimos años? ¿Ha habido tratamientos en los últimos años? ¿O es una de esas enfermedades que parece que se resiste, ¿no?
No, yo creo que esta enfermedad, suelo decir a veces que le hemos dado o le estamos dando la vuelta como un calcetín, ¿no? Porque realmente hace 25 años el escenario para las personas que comenzaban con la enfermedad era realmente desolador. Y ahora mismo, afortunadamente, no. Hay muchos medicamentos que en muchos pacientes conseguimos controlar la enfermedad y convertirla en una enfermedad pues llevadera. Evidentemente, tener una enfermedad y tener siempre la amenaza de una discapacidad y tener, bueno, que llevar en el día a día todos los síntomas que, aunque consigamos controlar la enfermedad, aparecen, pues es una faena para los pacientes y realmente es una cosa muy desagradable, pero realmente no es el escenario que teníamos hace 25 años. Estamos lejos todavía de la meta, la meta de prevenir o de poder curar, pero bueno, yo creo que afortunadamente estamos avanzando mucho.
¿Le está tocando estos días responder muchas dudas o no sé si incluso rebajar algunas expectativas de algunos pacientes ahí en el hospital?
Pues la verdad es que no le voy a engañar todavía, ¿no? Porque, claro, esta noticia estalló el viernes, prácticamente. El artículo salió el jueves, el día 13, y todavía no, pero bueno, seguro que es normal, ¿no? Cuando alguien tiene una enfermedad, cualquier noticia que puede ser positivo para uno, pues es normal que los pacientes pregunten y se quieran enterar. Me parece, vamos, lo más lógico y les contestaremos encantados.
Y nosotros encantados también de que hagan ese esfuerzo también por divulgar, ¿no? Incluso en los medios de comunicación y explicar a la población. Además, parece que es más necesario que nunca, ¿eh?, que los científicos hablen, expliquen y divulguen, porque por la cuenta que nos trae, yo creo que a todos.
Sí, pues yo creo que tener información de técnica, por decirlo de alguna manera, la que podemos dar los médicos, yo creo que es positivo, ¿no?, frente a otro tipo de informaciones menos argumentadas científicamente. Yo creo que está bien que los médicos hagamos divulgación con una base técnica y del conocimiento de las cuestiones sanitarias, ¿no?
Absolutamente. Pues doctor Alfredo Antigüedad, jefe de neurología del Hospital de Cruces, gracias una vez más por prestarse a explicar esta noticia, que es verdad que nos parecía pues muy esperanzadora y nos alegra comprobar que en gran medida, pues desde luego, así parece que lo es. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo para ti. Gracias. Sí.